Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Presos y familiares de condenados a raíz de las protestas del 11J denuncian maltratos y falta de medicamentos en cárceles cubanas. Tomás Cardoso informa.
José Luis Castillo Bolaños, de 32 años de edad, condenado a 10 años de prisión por el 12J, junto a su padre, con sentencia de 11 años, ambos manifestantes de la barriada La Guinera en Arroyo Naranjo, están en precarias condiciones en la prisión Combinado del Este. Dijeron a Martí Noticias, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos. Así lo expresó Castillo Bolaños.
Allí de 11 y 12, somos los de La Guinera. Me dejaron la prima por gusto, porque no hay atención médica. Yo soy asmático, nunca me han dado un salario sol. Soy diabético también, es el lado igual que mi papá. Somos diabéticos los dos. Que no tenemos ni ayuda. Mi mamá falleció en el 22. No tienen ni cómo justificar las cosas que han hecho. Y entonces amenazándonos que se hagan al golpe.
Mientras que su padre, José Luis Castillo de la Torre, señaló.
Nos están negando la mínima y nos maltratan aquí como locos. Nosotros no tenemos familia afuera, nadie nos ayuda. Llevamos 2 años y pico aquí, entonces ahora fui a partir a la mínima y me aparece una pila de cosas que yo no he hecho. Los comunistas estos te ponen cosas por gusto, no te dan medicamentos, yo soy diabético, no dan atenciones médicas, no dan nada.
Y en el penal de Guanajay, donde fue trasladado desde el campamento abierto Ceiba 5 en Caimito hace 3 semanas, se encuentra en celda aislado Ismael Rodríguez González, de 26 años de edad, con 9 años de condena por su participación en las protestas en Guira de Melén, en Artemisa, quien sufre bipolaridad y por la falta de medicamentos se descompensó y fue agredido por otros reos comunes. Denuncia a su madre, Magaly González.
Ya hace 20 días hoy ya, en Ceiba 5, él tuvo una recaída porque los medicamentos nunca se lo dieron como debe de ser. Desde que lo llevan para Guanajay no ha salido más. No han tomado medicamento más nada. Ni lo ha visto psiquiatra. Ismael tiene deficiencia mental. A él le dan ataque de epilepsia. Es bipolar desde los 8 años. Lo mismo se ríe que llora. Los certificados se los dio el abogado. Lo presentó allí en el juicio. El abogado le dijo a la fiscal, ven acá, si ese muchacho le dieron baja de servicio porque no podía ir a servicio por 2 años, ¿cómo él va a asumir una prisión? La fiscal la dijo a sí mismo, no, porque el servicio es problema de actitud y esto es problema de conducta. Él no puede seguir encerrado ahí porque se va a volver más loco.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La organización Prisoner Defenders dijo en su informe mensual divulgado hoy que su registro de presos políticos de Cuba llegó a 1066. Así lo informó desde España Javier Larrondo, director de la ONG.
Hemos detectado al menos 10 presos políticos que no figuraban en ninguna lista. Son 13 los nuevos presos políticos este mes de enero, lo que eleva la cifra total a 1066 prisioneros políticos en Cuba. Hemos dedicado meses de estudio a las patologías de todos los prisioneros políticos y hemos identificado 214 presos con patologías médicas graves, con riesgo para sus vidas y que no están recibiendo tratamiento alguno o, en pocos casos, muy deficiente. Y hemos podido confirmar que todos los presos políticos están sufriendo patologías médicas por la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y la falta de atención médica adecuada de todos ellos. Son 33 los prisioneros políticos que fueron detenidos siendo menores, 17 de los cuales han sido ya condenados por sedición a penas medias de 5 años. Son 225 los manifestantes que han sido acusados de sedición y al menos 213 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad. La cifra de mujeres prisioneras actualmente es de 114 mujeres, incluyendo varias de género trans, que están en prisiones de hombres sufriendo violaciones y situaciones de máxima represión.
El presidente ruso Vladimir Putin promulgó una ley que permite confiscar bienes de críticos de las Fuerzas Armadas de su país.
Rusia podrá confiscar dinero y bienes de personas declaradas culpables de difundir información falsa sobre el ejército. Así lo plantea una ley promulgada el miércoles por el presidente Vladimir Putin. y que en las últimas semanas había sido aprobada por ambas cámaras del Parlamento. Moscú ilegalizó las críticas contra el ejército poco después de lanzar su ofensiva en Ucrania, el 24 de febrero de 2022. Durante la presentación del proyecto, el presidente de la Cámara Baja afirmó que la nueva ley apunta a los canallas y traidores que escupen a la espalda de los soldados rusos y han traicionado a su patria. En la práctica, la ley no prevé la confiscación de todos los bienes de una persona, sino la incautación de los fondos utilizados o destinados a financiar actividades delictivas, términos considerados muy vagos. El texto autoriza también a la justicia a retirar las distinciones honoríficas de Estado a las personas condenadas por difusión de información falsa. Cientos de rusos han sido condenados bajo ese artículo del Código Penal los últimos 2 años, y la pena máxima es de 15 años de cárcel.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en una reñida votación proceder con un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, de origen cubano. La Casa Blanca criticó la decisión mientras que el liderazgo republicano de la Cámara insistió en que Mayorkas se ha negado a cumplir las leyes de inmigración. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio a nombre de Tony Simmons, en los controles técnicos Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor Alejandro Marcano Santelli. Vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados. Desde Bogotá tengo al abogado especialista en derechos humanos Zahir Mundaray y en cualquier momento la ingeniera Darly Jarcia Pozo se conectará con nosotros. Pero quiero comenzar contigo, Zahir, dándote las gracias nuevamente y explicando un poco lo que está ocurriendo en Venezuela después de que el fiscal chavista Tarek William Saab ha pedido la privativa de libertad contra Rocío San Miguel, una mujer que conoce mucho el mundo militar, una investigadora y que además ha estado del lado de la oposición y es la nueva víctima, así lo denominan algunos analistas y expertos, del oficialismo en Venezuela. Tu lectura, ¿qué está pasando allí?
Gracias, Alejandro, por la invitación. Sí, efectivamente estamos ante un régimen misógino. Eso es una característica de este régimen que está atacando especialmente mujeres defensoras de derechos humanos y mujeres que participan en política. Esto es un paquete completo. Esta es la detención de Rocío San Miguel, que además, para tu audiencia, es una mujer dedicada a la academia, es una profesora universitaria, es una persona que viene defendiendo las libertades civiles en Venezuela, pero además lo hace de manera pública, Alejandro. Esto no hay ningún plan subrepticio ni ninguna cosa escondida. Sus informes pueden ser leídos en internet, los publica en su página de Control Ciudadano, como lo ha venido haciendo por años, de modo que es una actividad perfectamente lícita y el régimen ahora pretende involucrarla a través de este fiscal, que es un sicario esencialmente del ejercicio abusivo de la supuesta justicia que hay en Venezuela. Trata de vincularla con un plan magnicida inexistente, porque es que realmente nadie quiere matar a Maduro, por el contrario, todos abogamos porque se mantenga vivo y sano y que pueda enfrentar la justicia en un determinado momento. Pero esto no va solo, porque fíjate que también ha atacado dicto orden de aprehensión contra Sebastiana Barraez, una periodista venezolana que viene haciendo un trabajo en frontera y en el mundo militar, contra Tamara Sujú, que Tamara Sujú forma parte de los abogados que han venido defendiendo y denunciando crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional cometidos por el chavismo, pero también tiene que ver con los procesos penales que siguen contra María Corina Machado. Así que es un régimen que odia que mujeres participen en políticas públicas, que denuncien violaciones de crímenes, y ahora la tratan de vincular con una cosa insólita, que es un supuesto plan magnicida, y la apresan, no solo que la apresan, la desaparecen desde el viernes, casi 72 horas de desaparición forzada, lo cual es un crimen conforme al Estatuto de Roma. Solo ayer el régimen advierte que sí se encuentra en manos de organismos de seguridad de Estado, organismos que además han sido responsabilizados de innumerables violaciones, torturas y desapariciones forzadas terribles en los sótanos de tortura que tiene la DGCSI. Así que el panorama es muy oscuro, estamos ante una escalada de acabar con las ONGs y la sociedad civil que pone a frente a la opinión pública temas de discusión elementales como los derechos civiles y políticos de los venezolanos.
Bueno, y fíjate que tú en esta descripción de la misoginia que has tratado de narrarle al público de lo que es el régimen venezolano con las mujeres que luchan, en este caso, cuando estamos en pleno, bueno, señalamiento, yo creo que de el intento de cumplimiento del acuerdo de Barbados, Estados Unidos ha reaccionado, Amnistía Internacional sobre esto, pero yo creo que ese acuerdo de Barbados, antes de que me expliques en qué estatus está, quiero decirles que el fiscal chavista Tarek William Saab ha especificado delitos a Rocío San Miguel imputados desde conspiración, terrorismo, asociación en la trama conspirativa contra el gobierno de Nicolás Maduro, denominada Brazalete Blanco. No sé de dónde sacaron ese nombre. ¿Tú tienes alguna explicación?
Bueno, esa es una explicación que dio hace unas, en una rueda de prensa que dio en enero, cuando mantenía en situación de desaparición forzada 33 militares aproximadamente, los cuales, según él, ellos mismos habían colocado ese nombre de Brazalete Blanco a un movimiento inexistente, porque es que no presentaron ninguna prueba de nada de esto, de un grupo de militares que se trasladarían desde el Táchira a Caracas para atentar contra la vida de Maduro, bueno, lo cual es absolutamente un plan inventado o una narrativa falsa para tratar de incluir actores civiles y militares dentro de la persecución. Y lo grave de esto es que, tal como lo he ratificado, el Estado no ha presentado ninguna prueba de que esto vaya a ocurrir, y peor aún, es que hay una anticipación punitiva. ¿Qué es una anticipación punitiva? Dice que estas personas en el futuro atentarían contra Maduro, pero no han ejecutado ningún acto, no se les ha incautado armas, explosivos, no hay ningún hecho concreto que hayan cometido. Es decir, él está diciendo que deben ir presos por lo que pensaban hacer en un futuro. Esto es una barbaridad desde el punto de vista jurídico, pero así estamos en Venezuela. Estamos en una Venezuela donde no hay normativa, donde no se respeta ninguna de las garantías procesales, donde la gente ahora es desaparecida y el mismo fiscal los interroga y los desaparece. La responsabilidad individual de Tarek William Saab en todo este esquema de persecución es gravísimo. Él mismo confiesa los crímenes, y no solo tienen ya desaparecida a Rocío San Miguel, sino a cuatro de sus familiares más cercanos, incluido su hija. Se encontraban desaparecidos, y anoche en un comunicado confuso, nefasto, delictivo, tal como es él, dice que se le pediría medidas cautelares a cuatro personas más que se encontraban detenidas, pero no las identifica. Y no las identifica porque la opinión pública ya había denunciado que allegados a Rocío San Miguel estaban desaparecidos. Es decir, este grupo familiar no se conforma con perseguir a quienes al régimen estigmatiza, sino a todo el grupo familiar, y con eso manda un mensaje al mundo civil y militar que cualquiera que opine contrario o se trate de articular para la reclamación de un derecho está en peligro y puede ser objeto de persecución y tortura, como se ha especializado en este caso Tarek William Saab por hacer, y todo el sistema de justicia venezolano.
Bueno, a quien están escuchando es Ayer Munderay, abogado desde Bogotá, especialista en derechos humanos. Incorporamos a Darlis Arcia Pozo, ingeniero y analista político desde el sur de la Florida. Darlis, hemos visto la reacción de gobiernos, organismos no gubernamentales, incluso la candidata opositora María Corina Machado, muy timorata, pero frente a esto que está explicando Zahir, que es lo que ha ocurrido, incluso Miranda, su hija de Rocío San Miguel, ellas iban a tomar un vuelo en el aeropuerto Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, muy cerca, media hora de la capital venezolana, y las desaparecen. Pero esto parece estar repitiendo lo que pasó con Roland Carreño en el interinato que encabezó Juan Guaidó. Entonces, ¿más de lo mismo, seguimos igual o peores?
Bueno, yo creo que vamos peor, pero hay una diferenciación en cuanto a Roland Carreño y a Rocío San Miguel, porque resulta que a mi modo de ver las cosas, ella está causando un daño que ellos habían dejado pasar porque pensaron que las denuncias de ella no iban a llegar a ninguna parte. Y debe haber un punto en que ellos se enteraron de que esto los estaba afectando. No así con Ronald Carreño, porque Ronald Carreño fue el caso como para amedrentar al gobierno interino. Y fue así como que pongan sus bardas en remojo porque todos pueden caer. En este caso es diferente, porque las acciones de ellas eran mucho más contundentes. La denuncia de todo lo que está haciendo la violación de derechos humanos que hace el régimen de Nicolás Maduro.
Bueno, esa es la apreciación de Darlis Arcia Pozo. Fíjate, Zahir, también aunque le preguntaba por las diferencias, el régimen sí sigue actuando de la misma manera, incluso ahondando. Aquí tengo la lista de los nombres de las personas que están supuestamente desaparecidas, que probablemente van a ser procesadas, que es Miguel Ángel San Miguel Sosa, hermano de Rocío San Miguel, Alberto San Miguel en Quigosos, hermano Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, Alejandro González Canales, expareja de Rocío. Así que todas estas personas están desaparecidas, pero definitivamente, ¿hacia dónde y qué es lo que crees tú quiere el régimen con estas demostraciones de fuerza?
Fíjate, Alejandro, hay una diferencia también enorme en el caso de Rocío San Miguel. Rocío San Miguel concurrió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y le ganó un juicio a Venezuela por violación de derechos políticos, donde demostró que en Venezuela se segrega políticamente a las personas, con el caso Lista de Tascón. Recientemente, la semana pasada, la Corte Interamericana le emitió un comunicado al Estado y le pidió que acabara con las prácticas segregacionistas en materia política y de persecución, y que además debía reparar el daño causado a Rocío San Miguel y a otro grupo de personas que fueron perseguidas y estigmatizadas por la llamada Lista Tascón, que no era más que las personas que firmaron en el referéndum contra Chávez, que fueron, bueno, perseguidas, criminalizadas, botadas de sus empleos, etcétera. Ese tipo de acciones, que además no son escondidas, sino son abiertas, se encuentran en un tribunal, y que el Estado venezolano incluso se defendió, han molestado mucho al régimen. De modo que aquí hay también un mensaje a las ONGs y a todos los que se dedican al tema de defensa de derechos humanos frente a organismos internacionales. Es no vamos a tolerar organismos internacionales, no vamos a tolerar decisiones ni ninguna injerencia de orden normativo. Y subieron la apuesta al máximo. Suben la apuesta al máximo porque en el caso de Rocío San Miguel es una mujer serena, es una mujer que además no ha sido ofensiva ni ha confrontado al régimen de manera abierta, sino por el contrario ha generado una cantidad de recomendaciones, y por eso creo que ha subido la apuesta al máximo, puso la vara más alta, de modo que, es decirle, todos los que trabajen en lo mismo pueden terminar como ella, presos, torturados o desaparecidos, de modo que está marcando la pauta este 2024 como un año nefasto en materia de derechos humanos, un año donde la barbarie impera, y que donde el régimen se está desnudando completamente porque ya no tiene ningún halo de legalidad, y mucho menos con el tema de Barbados. ¿Con qué cara se presenta en Barbados a decir que una persona conocida como académica y defensora de derechos humanos está en un plan magnicida sin presentar ninguna prueba de ello? De modo que yo creo que estamos en el peor momento en materia de derechos fundamentales en Venezuela, y la reacción interna y externa tiene que ser muy contundente, porque de dejarlo pasar y que se convierta en un preso más, creo que el 2024 nos espera el aplanamiento o la destrucción de toda lo que queda de la sociedad civil y de todos los activistas en materia de derechos humanos.
Claro, Zahir, pero si la aplanan, estamos de cara probablemente a unas elecciones en 2024 entre la dictadura, la narcodictadura, y la oposición, donde no dejan participar a María Corina Machado. Entonces, ¿cómo se desarrollaría, claro, según la visión de Darlis, este proceso electoral en medio de estas circunstancias, donde el régimen sigue haciendo lo que hace y lo que nos ha tenido acostumbrado durante los últimos 25 años?
Bueno, definitivamente las elecciones no son más que una fachada que quiere Nicolás Maduro para seguir aparentando un proceso democrático dentro de Venezuela. Todos sabemos y conocemos de que eso no va a ser así, de que las elecciones no van a ser limpias, y que definitivamente María Corina, si es habilitada, tampoco va a ganar, porque ellos no lo van a permitir. Ellos no tienen hacia dónde huir como para decir vamos a dejar que ganen las elecciones, soltamos esto que tenemos aquí y nos largamos con todo lo que tenemos. A mí lo que me preocupa de todo esto, no solamente, bueno, las elecciones que ya conocemos el resultado antes de tiempo, pero es la reacción de los organismos internacionales. Hablamos de la Corte de los Derechos Humanos, hablamos de Naciones Unidas, hablamos de todos esos organismos que tienen que ver con todas las violaciones de los derechos humanos y todas las cosas que produce el régimen de Nicolás Maduro, el chavismo como tal, de que no haya pronunciamientos contundentes con respecto a lo de Rocío San Miguel. Pues ella es una mujer que internacionalmente se le conoce por la lucha que ha tenido y por, digamos, la defender a los venezolanos contra la violación de los derechos que han tenido, desde los presos políticos hasta la gente común en la calle. No creo que ningún proceso que ellos de paso quieren adelantar como para no digamos, para que no haya un dictamen de que en todo caso María Corina vaya a ser deshabilitada o removida la inhabilitación que tiene, pues simplemente eso es un maquillaje, y pienso que los organismos, tanto por ese sentido como las elecciones que se saben que son fraudulentas, y en este caso gravísimo lo de Rocío San Miguel, deberían tener un pronunciamiento contundente con respecto a esto y reclamar al gobierno de Venezuela dónde está Rocío San Miguel y su familia, porque lo peor es eso, que es un régimen sanguinario, entonces ahora ataca a la familia. Con respecto a lo de Barbados, igual, ellos siempre terminan pateando la mesa, y la oposición y la imagen internacional cree que Maduro va a aceptar negociaciones y condiciones en una mesa de diálogo. Las únicas condiciones que él acepta son las que a él le convienen, como es el caso de Saab y todas esas cosas. De lo contrario, eso no tiene ningún avance.
Ahora, fíjate, hay reacciones, como lo decía yo al principio de este espacio. Estamos conversando con Zahir Mundaray, abogado especialista en derechos humanos desde Bogotá, y aquí en el sur de la Florida con Darly Jarcia Pozo, ingeniero eléctrico y ingeniero civil, y además ingeniero eléctrico es tu esposo, Darly Carlos, y analista política. Estados Unidos ha dicho en su cuenta, la embajada de Estados Unidos en Venezuela, en su cuenta ex, antes Twitter, escribió: la detención de Rocío San Miguel de Control Ciudadano y de los miembros de su familia en Venezuela sigue una tendencia preocupante de detenciones aparentemente arbitrarias de actores democráticos. Nos unimos a la comunidad internacional para instar a la liberación de todos los presos políticos, a que se ponga fin a la detención de sus familiares inocentes y retorno a los compromisos establecidos en el acuerdo de Barbados. Aquí estaba la pregunta que te hice también al inicio, Zahir: ¿qué puede hacer la comunidad internacional de este acuerdo de Barbados? ¿Dónde está? ¿Cómo lo entendemos? ¿Dónde lo buscamos?
Bueno, yo primero llamaría la atención sobre el comunicado de los Estados Unidos. Dice detención aparentemente ilegal. No es una detención aparentemente ilegal. Les invito a que lean el tweet o el mensaje que colocó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dijo, tal como lo he repetido yo, habló de desaparición forzada de personas. Es decir, esto lo coloca frente a la acusación de un crimen de Estado. El Consejo de Derechos Humanos está diciendo que aquí se ha cometido un crimen de Estado, no como dice Estados Unidos, una detención presuntamente ilegal. No, estamos ante una desaparición forzada de personas. Y ciertamente, yo creo que lo primero que tenemos que evaluar los venezolanos es que esta detención, esta desaparición se produce frente a una oficina, y esto lo vengo denunciando desde hace un buen rato, una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que está en Caracas. Es decir, que ahora que tenemos una oficina en Caracas a través de un convenio que tienen con Maduro, tenemos mayor cantidad de personas desaparecidas y detenidas. Es cuando debería ser todo lo contrario. Tenemos mayor supervisión y ahora tenemos mayor represión. Esto va en contravía, lo que quiere decir que Naciones Unidas no está cumpliendo con sus objetivos. No está cumpliendo con sus objetivos, y nosotros debemos ser críticos y cuestionadores de lo que están haciendo, porque estas reacciones son timoratas, son reacciones absolutamente... se encuentran dentro del marco de la diplomacia, y Venezuela no respeta normas diplomáticas. Estamos hablando de una organización delictiva que ha tomado el poder y que una vez ha tomado el poder no pretende soltarlo por vías diplomáticas. Así que tiene que ir mucho más allá, y por eso yo siempre he creído que el derecho penal y la captura de muchos de estos delincuentes es la única forma de generar algún quiebre válido que permita el retorno a la democratización. No creo que Naciones Unidas, con su oficina del Alto Comisionado, y hay que cuestionar al Alto Comisionado, no ha sido lo suficientemente contundente. Fíjate que esto lo dice el Consejo de Derechos Humanos, y la oficina del Alto Comisionado aún no se pronuncia contundentemente como debería ser. Ya lo hizo la Organización de Estados Americanos, y te recuerdo además que Rocío San Miguel tiene medidas cautelares del Consejo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales tampoco respeta Maduro. Es decir, ya que más tiene que pasar para darnos cuenta que esta organización, esta banda, se encuentra totalmente alejada de cualquier ordenamiento jurídico y que no se puede seguir sentado con ellos conversando sobre cosas que no van a cumplir.
Bueno, fíjate, Darly, esto que explica Zahir es interesante, ¿no? La comunidad internacional, incluida Estados Unidos, con la crítica que le hace el propio Zahir Mundaray como abogado y defensor de los derechos humanos, después de que les leímos este tweet o este post en la cuenta de X. Pero es que así básicamente está trabajando la comunidad internacional, están haciendo su papel diplomático, a pesar de que nos guste o no, eso es lo que les corresponde. En este caso entiendo lo que dice Zahir, de él aparentemente arbitrarias de actores democráticos. Ahora, fíjate, que te repito a ti la pregunta, Darly. ¿Realmente están entendiendo, hay información o mucha desinformación en torno a lo que pasa, lo que es el accionar del régimen dentro de Venezuela, que afuera no se está entendiendo bien, o es que no quieren entenderlo?
Yo no creo que, no es que no lo entiendan, yo creo que sí, ellos tienen muy claro qué es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que tratan de políticamente manejarlo, porque como no se sabe qué es lo que va a suceder en las próximas elecciones y con quién van a tratar. Acuérdate que los intereses, particularmente los Estados Unidos, en el petróleo venezolano. De hecho, Venezuela desde hace muchísimos años vive de la renta petrolera pagada por los Estados Unidos, que es el único pagador fijo y bien pagado por el régimen. Entonces, ellos tratan de ser, digamos, polite en ese sentido, de que, bueno, vamos a ver qué sucede, vamos a ver hasta dónde corremos esa arruga, ¿verdad? Porque ahorita en las actuales circunstancias ellos no van a tener una actitud intervencionista. Por eso es que el llamado se le hace a los otros organismos internacionales para que desenmascaren lo que está sucediendo en Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos pueda tomar otra actitud con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Claro que sí saben lo que está sucediendo. Lo que pasa es que no es fácil. Claro. No es fácil enfrentarse ante un régimen, primero cuando es suplidor tuyo, y segundo cuando no queremos, digamos, hacer una intervención violenta, porque simplemente a la cara del mundo, al gobierno de los Estados Unidos y a este país no le conviene en los actuales momentos presentar esa cara de intervencionismo.
Bueno, y en el minuto que me queda salir, es esto pues un papel diplomático apostando a Barbados.
Sí, yo creo que definitivamente ese es el espacio donde están colocando están colocando en ese espacio todo. Sin embargo, creo que el régimen no, en este caso, la reacción internacional que tiene el caso de Rocío San Miguel, sobre todo porque Rocío San Miguel no puede, es catalogada a nivel mundial como una académica muy reconocida y que además ha ido siempre dentro del marco de la legalidad, por lo cual no es creíble, no es factible, es absolutamente ridículo que se encuentre en un plan conspirativo violento. Eso no existe de ninguna manera y esa barajita no la van a poder presentar. Además recuerda, Alejandro, que tiene la nacionalidad española. Extraña mucho que el gobierno español no haya alzado la voz frente a esto y bueno, sabemos que es un gobierno que ha colaborado bastante con el sostenimiento del régimen porque son ideológicamente afines y esto afecta bastante los derechos de ciudadanos españoles que están siendo objeto de desaparición forzada por parte de esta dictadura brutal. Entonces yo creo que la medición fue mala y va a ser mala en el sentido de que no hay espacio ahorita donde nadie le crea este tema.
Sí.
Y las reacciones van a seguir. Así que estamos solamente al principio de una bola de nieve que puede acrecentarle muchos problemas y que pudiera terminar en su liberación por razones de conveniencia.
Bueno, le agradecemos de verdad, ha sido un gran análisis a Zahir Munderay, abogado especialista en derechos humanos, y también a Darly Jarcia Pozo, ingeniero y analista político. Gracias a mi equipo, Tony Simons, Alejandro Zayas Bazán, y en particular a ustedes que nos escuchan. Me despido hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Margano Santelli.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país